La depresión suele ser una respuesta a una etapa estresante en nuestra vida. El cansancio que se siente en la temporada de diciembre puede ser causado por diferentes razones: expectativas irreales, sobrecomercialización, la pérdida de un ser querido, el recuerdo de festejos anteriores. Sin embargo, como todo en la vida, la actitud con la que asumamos esta situación será el secreto para salir adelante. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hoy trataremos un tema pues muy puntual, muy actual, porque de alguna manera todos sentimos nostalgia en las épocas decembrinas, en las fiestas en donde nos reunimos con la familia, en donde la emotividad está a flor de piel, en donde resurgen problemas o distanciamientos que habíamos tenido con nuestros seres queridos y por lo tanto hay una tendencia hacia la depresión. Los diferentes estudios han encontrado que las razones son variadas. Pero lo importante y el mensaje que quiero dejar aquí en mi corto comentario es precisamente el de que podamos identificar cuál es el motivo de la nuestra. Porque la verdad es que alguien puede estar muy deprimido porque perdió el trabajo durante el año y ahora se espera de alguna manera que haya una Navidad con regalitos y sea humanamente imposible regalar cosas esta Navidad. Alguien puede estar muy deprimido porque es la primer fiesta, la primer año nuevo, la primer Navidad, el primer festejo de diciembre que van a estar sin alguien que querían, porque falleció, porque se fue a vivir a otro lado, porque terminaron un noviazgo. Las razones son variadas y es importante que sepamos cuál es para entonces saber cómo manejarla. Porque si el problema es económico, entonces podemos encontrar una, número uno, la aceptación. No hay más. No voy a sembrar este árbol de dinero que me permita dar regalotes o que me permita hacer la gran fiesta ni demás. Entonces tengo que asumir que estoy en esta situación, encararlo y decir, no tengo dinero, así que este año vamos a componer canciones que hablen de uno de nosotros. Vamos a hacer un intercambio de canciones, por ejemplo. Y la van a cantar el día de la cena. Y a la hora de hacer el intercambio, créeme que alguna vez lo hicieron gente que yo conozco, no voy a decir quién. Y las carcajadas duraron hasta altas horas de la madrugada. Sigues triste. Es lógico que alguien esté triste por no tener trabajo, por no tener dinero suficiente y demás. Pero, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Hundirte en la depresión solo y aislado porque no tienes que darle a nadie? O decir, pues sí, así estoy ahora, estas son las acciones que estoy tomando para conseguir trabajo, para conseguir dinero, pero de esta forma me voy a divertir en estas fiestas de diciembre. Oye, fíjate que no, yo estoy triste porque perdí a un ser querido. Se murió, o se fue a vivir lejos, o perfecto. Otra vez, lo normal no se cura, es natural estar triste cuando se pierde a alguien. Pero entonces recordemos lo positivo de esa persona. Recordemos cómo a esa persona le hubiera gustado verme feliz en estas fiestas. Recordemos qué fue lo bueno que dejó en mí. Y a pesar de que sintamos esta nostalgia, esta tristeza, a pesar de hacer las cosas que me permitan seguir disfrutando de lo que sí tengo. Ya no tengo este ser querido, bueno, pero sí tengo a estos otros seres queridos, estas otras virtudes, estas otras bendiciones que tuve este año, etc. No podemos evitar que la vida ocurra. Hay cosas buenas que pasan, hay cosas muy malas también que suceden. Y eso tiene un impacto en nuestras emociones. Pero si les ponemos proporción y les damos la orientación adecuada, podemos, a pesar de todo, salir adelante y disfrutar. A lo mejor no como la mejor Navidad de mi vida, el mejor Año Nuevo de mi existencia, pero sí todavía compartiendo y dando ejemplo y testimonio de cómo es que, a pesar de tener problemas, uno puede vivir una situación de alegría y compartir con los demás. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Ernesto es quien nos escribe primero y dice: Mónica, sigue siendo alguien en quien cada semana deposito mi confianza y me he estado dando cuenta de que valoro mucho tu opinión. Me pasa frecuentemente que en algún problema en mi vida diaria me digo, ¿qué diría Mónica respecto a esto? Gracias de verdad por darnos tu tiempo. Después de desahogarme, me gustaría que me regalaras un consejo sobre lo siguiente. Mi trabajo es muy inestable, es decir, pueden correr a cualquiera de un momento a otro, dependiendo de las necesidades y o presupuesto. Me gustaría saber cómo no estar pensando, me van a correr diariamente, y si llegara ese día, cómo afrontar ser despedido. Espero me ayudes, ya que siento que en esta época a muchos nos serviría este consejo y o palabras de motivación para superar estos casos. Gracias de antemano. Bueno, Ernesto, primero que nada, muchas gracias por tus amables palabras del principio. La verdad es que te agradezco la confianza y que me sigas escribiendo con los casos que en las que pudieras necesitar asesoría. Después, mira, el pensar constantemente me van a correr, no puedes evitarlo porque me dices que no sé en qué línea de trabajo estás, pero que así son como que las reglas del juego, por lo menos la empresa ya dejó claro que mientras te necesite o pueda pagarte, estás aquí. Y si no, sin tocarme el corazón, chao, vas para afuera. Esa es la realidad con la que vives. Entonces, no puedes controlar la sensación real, existente, verídica, muy posible, de que un día te toque a ti. Yo creo que la mejor manera de manejar esta situación es estar prevenido. Lo primero que yo te sugeriría es empezar a buscar en un lugar en donde no tengas esta soga al cuello. Esta espada de Damocles pendiente arriba de tu cabeza, donde se puede zafar en cualquier momento y ¡cuas!, te quedas sin cabeza. Yo que tú, empieza a repartir currículums. Empieza a comprar y marcar en el periódico todos los días posibilidades de empleo que pudieran ser para ti. Empieza a tener algunas entrevistas, de tal forma en que puedas llegar a una empresa que te ofrezca más estabilidad. Oye, fíjate que no encontraste nada, pero que te tocó a ti y que en este momento te despidieron. Entonces también creo que ya vas a tener camino avanzado, ya vas a haber repartido currículums. Ve a estas agencias de empleo, mete en las bolsas de trabajo de internet, que ahora hay muchísimas, tu currículum también. Es decir, ponte en mercado, Ernesto. Ponte donde haya. Que lo más curioso pudiera ser que un día te llamaran a ti, en lugar de que tú fueras a tocar una puerta. Pero no creo que a nadie le guste estar trabajando en un lugar en donde nada es seguro. Digo, en realidad la vida no es segura. No hay certeza en ningún trabajo como en ninguna vida. Pero menos cuando la cosa ha sido tan clara como tú la expones en tu correo. Así que creo que en este caso la prevención es la palabra adecuada. Ocuparse más que preocuparse es la clave en este tipo de casos. Espero, Ernesto, que sigamos en contacto. Después está Leti, que me dice: Hola, Mónica. Te agradezco sobremanera la respuesta que diste a mi caso. Fue la segunda vez que te consulté mi caso y las dos veces tuviste la atención de contestarme. Y en esta segunda vez me quedó más claro la situación. Comprendí que mi problemática tiene mucho que ver en la actitud que yo tome, positiva. Me despejaste muy bien el panorama. Tengo que valorar lo rescatable de la situación, que en realidad es mucho, y tratar de no pensar solamente en mí, egoístamente, porque en tus programas he aprendido que a veces nos encerramos en lo que queremos, a veces ni eso, no sabemos lo que queremos y de todos modos queremos exigir a los demás. Bueno, esto lo analicé porque cuando les comentaba mi problemática a mis amigas me decían, debes ser conformista, o, pues si no estás a gusto con él, pues busca algo mejor. pero gracias a ti, Mónica, descubrí que lo mejor lo puedo tener con mi actual pareja. Y si tengo eso claro, tendré que actuar en consecuencia y no ver problemas donde no los hay. O sí los hay, pero no son de mi dominio el cambiarlos. Y a la vez, no son de tanta importancia, ya que esa importancia se la debo dar a los demás detalles, que son muchos. Y mi caso no está en la triple A que has mencionado en tu programa. La triple A, para quienes no la conozcan, tengo un programa que se llama Las Tres As, o algo así. Son adicciones, amoríos y abuso. Eso es lo que yo considero no negociable en una relación de pareja. Pero bueno, continúo con el correo de Leti. Un resumen de mi caso. Mi esposo, viudo cuando me casé, tiene como prioridad ver por sus hijos en atención y dinero. Y yo le daba importancia al estar en segundo lugar para él. Sin embargo, él no toma. No es mujeriego. Es trabajador y cariñoso conmigo. Decidí dejarlo ser y que nuestra relación crezca. Me hiciste ver que es lo más sano. Muchas gracias, Mónica. En mí has logrado tu objetivo, salvaguardar la familia y el amor de la pareja. Pues Leti, gracias a ti, primero que nada, y felicidades, porque estuviste dispuesta a escuchar. La verdad es que nadie en el universo se casa con la persona perfecta. Todos tienen defectos, unos más grandes, otros más chicos. Y todos nosotros escogimos a alguien por una razón específica, por algo que nos faltaba. Y eso tiene un precio. Tú de entrada, como habíamos hablado, habías escogido a alguien con hijos y eso ya determina un tipo específico de relación. Y por eso uno tiene que analizar perfectamente qué escogí. Y después, como lo haces tú tan brillantemente, te enfocas en lo que sí tienes. ¿No sabes cuántas mujeres quisieran a este hombre trabajador, cariñoso, no mujeriego, como dices tú, sin problemas de alcohol? Realmente no es tan fácil encontrarlos, Leti. Y nosotros minamos esta compañía, o sea, los minar con minas, hacerlos explotar, los acabamos, porque queremos lo que en nuestra cabeza nos imaginamos que iba a ser el ideal, cuando ni siquiera nos preocupamos desde el principio por escoger el ideal. Yo sé que si alguien quiere ser la número uno en la vida de una persona, de entrada no debería de comprometerse con nadie que tuviera ya un pasado, compromisos previos tan importantes como son los hijos. Entonces, si yo decido que él va a tener, porque amo a esta persona, porque le veo cualidades, que voy a pagar el precio, digámoslo así, de que tiene hijos, entonces yo sé de entrada que primero son ellos. Y este es mi lugar, pero voy a hacer de mi lugar el más maravilloso del universo. Es decir, aunque sé, porque así lo escogí, porque sabía que así era, que él iba a dar atención y dinero a sus hijos, por lo menos lo que yo quería de él, que es compañía, apoyo, cariño, lo voy a maximizar, a explotar al máximo. Y para eso tengo que ser amable, una persona que quieran amar, para yo, a mi vez, recibir todo ese amor del cual me estoy haciendo merecedora realmente. Pero ¿de qué sirve que yo escoja un cocodrilo, elija, lo planee, diga, mira, me encanta este cocodrilo porque es fuerte, porque puede decir que no sin miedo, porque los demás se hacen un paso atrás y nos dejan un poco tranquilos, porque tal? Y luego pasarte la vida entera diciendo, ay, pero qué dientes, híjole, qué piel más áspera, ay, pero qué modos tiene de soltar mordidas, ay, pero, pues espérame, tú escogiste el cocodrilo, ahora, ¿qué puede hacer el cocodrilo para tener una piel suave? Tú mismo lo tiendes esta trampa de hacerlo querer ser alguien que no era desde el principio, tú lo sabías y tú lo escogiste así. Entonces te felicito, Leti, porque te has dado cuenta. Bueno, que a lo mejor no es un cocodrilo, espero que tu esposo no se ofenda con mi comparación, pero me refiero a características muy específicas de personalidad, de vida, etcétera. Te diste cuenta que este es tu cocodrilo y tiene las ventajas que tú le viste desde el principio y que por eso lo escogiste, por trabajador, por cariñoso, por responsable, y parte de la responsabilidad consiste en que no abandona hijos. A lo mejor, si tú quieres, hasta de más, sobreprotector. Él está, como hemos comentado en correos anteriores, haciendo daño a sus hijos. sobreprotegiéndolos siendo ya adultos. Ni hablar, este es el prietito en el arroz, como decimos en mi tierra. Este es el punto negativo. Pero que entonces voltemos a lo positivo y saquémosle todo el jugo posible. Te vuelvo a felicitar, Leti, y seguimos en contacto. Y ahora continuamos con Guadalupe. Y tal vez Guadalupe quiso mandar un correo de broma. Me llegan no muchos, fíjense, la verdad es que estoy sorprendida que en 4 años puedo contar los correos chistosos, si ustedes quieren, que me llegan, porque afortunadamente la mayoría de ustedes pues toman en serio el servicio que quiero proporcionar. Porque me ha pasado alguna vez, creo que la primera vez que me preguntaron algo que no venía el caso, era alguien que me dijo, ¿en qué va a acabar el partido, no sé, Suiza-Alemania, ¿no? Porque era pues pregúntale a Mónica, entonces preguntémosle en qué va a acabar el partido. De la misma manera Guadalupe me pregunta, hola Mónica, quisiera preguntarte cuál sería mi futuro. Como si verdaderamente yo tuviera esta bola mágica. Pero le quiero dar una vuelta. La verdad, Guadalupe, o por lo menos el mensaje que quiero dejar, no para ti, obviamente, que a lo mejor estabas bromeando y se vale de repente echar un chistorete. Pero el mensaje que yo quiero dejar aquí es que el futuro será justo el que tú te hagas. Justo el que tú escojas. ¿Te fijaste, Guadalupe, cómo le contesté a Leti diciendo tú escogiste desde el principio y eso armó tu destino? Entonces fíjate qué importante es lo que escoges. Fíjate qué importante es conocerte lo suficiente como para que sepas qué te falta. Imagínate, fíjate bien lo que te estoy diciendo, Guadalupe. Hoy amanecí filosófica, fíjate. Lo que te falta porque conforme te falten ciertas cosas, así vas a escoger pareja, amigos, trabajo, estilo de vida. De acuerdo a cómo te fuiste armando como persona, vas a tratar de complementar. Pero a veces esos complementos suelen ser negativos. Tu lado menos sano puede escoger algo y determinar tu futuro a algo que tú no quieres vivir. Te tienes que enfocar en el lado sano. No importa el pasado que hayas tenido, no importa cómo te haya ido en la vida, llega un momento en que tienes que frenar y decir, a ver, ¿quién soy? ¿Por qué escojo esto determinado? ¿Qué me hace repetir ciertos patrones? ¿A dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para llegar a ese lugar? Cuando tienes esta claridad, tu futuro empieza a despejarse, a ser más claro. El camino se ve más fácilmente y puedes caminar hacia él. Así que yo te pregunto, Guadalupe querida, ¿cuál va a ser tu futuro? Y espero que el día que necesites un servicio verdaderamente personal de asesoría o algo, vuelvas a escribirnos contándonoslo. Me va a dar mucho gusto y si preguntaste para saber si esto es cierto, si pregúntale a Mónica si existe, porque créanme que a veces creen que no es cierto. Pues aquí estoy, sí soy Mónica, esta, que hoy es medio agripada, creo, soy yo. Porque creo que en salud este no es mi año, señoras y señores. Así que aguántenme ronca, griposa y demás, pero siempre, mi querida Guadalupe, contestando sus preguntas. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
También nos escribió Raúl. Raúl, hemos tenido contacto desde hace mucho más tiempo y vuelve a escribir diciendo: hola, apreciada Mónica, deseando que se encuentre bien. Un año después de su última respuesta, mi matrimonio pareciera que tuviera un acta de defunción con fecha abierta, con un prolongado y diabólico deterioro. Suena muy duro, pero no le encuentro otro término. Me siento como leí en la portada de un libro: te amo, pero soy feliz sin ti. En varias oportunidades intenté ponerme en contacto de acuerdo a su oferta de ánimo y de seguir buscando ayuda para poder sobrellevar esta cruz. La cruz que llevó Cristo Jesús tenía un tiempo finito. ¿Cuál es el límite? ¿Y qué hace más daño, mantener una relación en donde una de las partes no reconoce que es parte del problema y que se la pasa culpando a los demás? ¿Hay un tiempo de sacrificio por los errores cometidos? ¿Mala elección de mi pareja e infidelidad? Todas mis preguntas no buscan una solución, sino un camino que permita creer firmemente en un mejor convivir. Ahora todo esto se suma al hecho de que mi hija menor, 14 años y medio, tiene un novio, pero antes de que eso sucediera, mi esposa le vendió todas las cosas negativas del muchacho, con la afirmación de que no estaba de acuerdo. Otra cosa no contada, mi esposa es terapeuta no graduada, que usa un péndulo. Con eso se gana la vida. En vista de que todas las noches la hija menor terminaba llorando después de las terapias con su mamá, yo terminé interviniendo. Luego de una larga conversación con la hija menor, en donde le manifestaba que me hubiera gustado que retardara esa decisión, pero que contara con mi apoyo, aún a sabiendas de la reacción de mi esposa, 2 días después, ella nos estaba comunicando que ya tenía novio. La reacción de la madre no se hizo esperar. Cuando llegamos a la casa, reaccionó con su acostumbrada virulencia, incluso preparando una maleta, diciendo que ella se iba de la casa, tirando cosas en el cuarto de la hija, etcétera, etcétera. Luego le seguiré con más relatos, pero de verdad, Mónica, por más que uno conserve templanza, una conducta como la de mi esposa le roba la paz a cualquiera. No sé cuántas veces me ha corrido de la casa y hasta el anillo de matrimonio me devolvió. Cariños y afectos. Mi querido Raúl, la verdad es que debe de ser agotador. Agotador vivir con alguien tan conflictivo, tan negativo, tan difícil. Y me parece impresionante y ejemplar que ahí sigas, esperando que la cosa mejore. Desafortunadamente, la vida real no siempre termina con el final feliz que vemos en películas, ¿no?, de Hollywood y estas cosas, en donde de repente todo cobra sentido, ella ve la luz, él ve la luz, y en cámara lenta se abrazan en medio de un campo de margaritas. La verdad es que la vida es bien dura y tú la estás viviendo con una frustración tremenda de ver que las cosas sí son de los dos. Cuando me mencionas infidelidad, es bien difícil, no cualquiera lo supera. La verdad es que no cualquiera puede decir: mira, te quedaste, encontraste que estabas cometiendo un grave error, estás echándole ganas al asunto, entonces yo también voy a poner de mi parte. No, muchas mujeres se quedan en el matrimonio después de una infidelidad por el puro propósito de venganza, por hacer precisamente la vida miserable. Pero tienes una hija de 14 años y medio, una menor de edad, y por lo que me cuentas, tú eres la mayor fuente de estabilidad emocional en esa casa, porque tu esposa, por sus reacciones, explosiones y virulencia, como tú mismo lo mencionas, pues no creo que sea la mejor influencia para una chiquilla adolescente. Si desafortunadamente empezó a tener novio tan jovencita, porque la verdad es que sí, lo ideal es que se esperen un ratito más, más madurez. Perfecto, no siempre podemos controlar la vida de los hijos tan a precisión, tan al libro de texto. Pero empezar, lo ideal sería empezar a invitar a la niña a que le dijera a este chico que viniera a la casa, a no sé, a comer, en la tarde venirse a ver un programa de televisión con papitas y refresco, no sé, para conocerlo y vigilar la relación, ver cómo se comporta mi hija con este novio, qué tan prudente es, qué tan bien portada, controlada, alegre, atenta también de: oye, eres un invitado a la casa, toma el refresco, toma las papitas, etcétera. Parte de este entrenamiento en relaciones que también va a necesitar la niña. Eso sería lo ideal. Pero si tú te vas, si yo te digo: ¿sabes qué? Es cierto, tú ya estás pagando una condena de lo más larga y de lo más difícil, empaca y vete. Lo más seguro es que las leyes en Latinoamérica, y creo que en la mayor parte del mundo, defienden a la mamá. A menos que sea un claro caso de una mamá desequilibrada, drogadicta, un peligro para la sociedad, normalmente defienden a la mamá y tu hija se quedaría con ella. Y me preocuparía mucho qué le pasaría a esta chiquilla, me explico, en su formación, estando solo con su mamá. Ahora, esta hija tuya se va a hacer adulto. En muy poco tiempo ya, bueno, todavía faltan años, mi querido Raúl, y si yo nada más estoy aquí para darte ánimos y decirte que eres admirable y decirte que verdaderamente vas a ver los resultados de todo este sacrificio tuyo en tu hija, por lo menos la menor, en el ejemplo que les estás dando de templanza, de poder con voluntad llevar la relación lo más educado posible, no participes, no enganches con tu esposa en los pleitos y discusiones. Tú sé educado, sé un caballero, eleva el nivel de esta relación en vista de que tu esposa no lo eleva. Si ella hace maleta y amenaza con que se va, tú dile, ni hablar, es decisión tuya, nada más avísanos dónde podemos contactarnos, pues para cualquier duda. ¿Me explico, Raúl? Asesórate también con un abogado, no para empezar a meter papeles, pero como para protegerte de que ella, si en un arranque decide separarse, que no pudieras perder a la hija en un momento dado. ¿Me explico? Maneja esta relación más inteligentemente. Evidentemente, después de un año que me estás diciendo, las cosas no han cambiado. Tristemente, ella no está en una posición en que tú veas que la solución puede ser viable. A lo mejor tu matrimonio no tiene, tristemente, verdaderamente lo lamento, solución. Pero de que hay que estar ahí por la hija, Raúl, la verdad es que hay que estar ahí por la hija. Un rato más, en el momento en que sea adulto, en el momento en que la niña ya está lista para entender una serie de cosas, para ya tener todos los conceptos de valores, principios, marcos de valores bien cimentados, para ser más independiente y autónoma, para incluso decidir que si ustedes se separan, tú y tu esposa, ella se fuera a vivir contigo, para eso necesita tener 18 años. Y entonces tú puedes tomar la decisión de decir, sabes que es agotador estar contigo, adiós. Pero antes te pido, Raúl, que esperes un poco más, porque si tu hija se queda con tu esposa, no sé qué pueda pasar. Y esta pequeña sí, en serio, no merece quedarse en una mala situación emocional, estresante, agotadora, porque, no sé, tú escogiste mal, tu esposa escogió mal, o no supieron manejar su matrimonio, lo que sea el caso, o todo junto. Pero ella tiene el derecho, tienes la responsabilidad tú, de darle una mejor vida, una mejor opción, de que ella escoja mejor. Y ahí debes de estar tú cerca, sobre todo ahora que empieza con una relación de pareja, de novios, chiquilla y todo. Aquí es cuando tú le puedes dar toda la información de tu experiencia para que ella escoja mejor. Pero eso no quiere decir que te sientes a hablar pestes de tu esposa y digas, no, hijita, fíjate en esto y esto y eso, porque tu mamá, fíjate como yo y yo. No. Sino enseñarle parámetros para escoger bien. Y espero que, oyendo esta respuesta, a lo mejor pongas a tu hija a escuchar programas que hay aquí en Pregúntale a Mónica. Ojalá tu esposa quisiera escuchar algunos, los que ella elija. Y que poco a poco, por lo menos las cosas se tratarán con más educación y más calma. Te deseo mucha suerte y sigue por favor escribiendo, por lo menos para darte ánimo, para desahogarte por una parte que te va a ayudar y animarte, porque créeme, estás haciendo lo correcto. Muy bien, ahora es el turno de Argos, que es alguien que nos ha acompañado por muchos programas ya. Nos escribe y dice, hola Mónica, en realidad agradezco este año en que nos has acompañado y mandándote una felicitación por las próximas fechas de fin de año. Espero que te encuentres de buena salud. Sí, la verdad es que estoy de buena salud, Argos. Un poco nariz congestionada, pero nada, nada serio. Ya nos estabas espantando cuando tuviste complicaciones para hacer el podcast. Pues sí, este año no fue el mío de salud, como acabo de decir hace poco rato. La verdad es que desafortunadamente no fue gripa lo que me dio algo un poquito más complicado. Y ustedes saben lo que yo quiero, mi podcast, y fueron causas verdaderas de fuerza mayor que me impidieron estar tan al día. Este año fui un poco más desordenada, les pido disculpas, pero una de las cosas que me levantan, una de las cosas que verdaderamente son como medicina para mí, son ustedes. Entonces, no te espantes. Aquí estoy para darles lata por, espero, muchos, muchos años más. Así que ténganme paciencia por lo latosa que soy, pero aquí estaremos muchos años si Dios quiere. Bueno, sigo con tu correo, Argos. Ya que creo que más de una persona se siente confiada en contar con tu ayuda. Actualmente, yo ya le recomendé a una amiga tu podcast y aunque está en una situación algo delicada, espero que pronto pueda escribirte, si es que así lo desea, puesto que no es mi responsabilidad resolverle la vida. Es por eso que yo no te voy a contar su caso. Pues muy atinadamente tú no recibes casos del primo de un amigo, ¿verdad? Ja, ja, ja. Espero que tú y tu familia estén juntos y les mando muchas bendiciones. Esperando que el próximo año contemos contigo, como al menos a título personal tú cuentas conmigo. Gracias. Al contrario, Argos, mil gracias a ti. Eres un tipazo. Gracias, porque yo sé que también cuento contigo. Y efectivamente, parte del y aprovecho un poco tu correo para dar esta estructura. Yo solo contesto en primera persona. Trato de que sea el afectado, obviamente, el que me escriba, primero porque es más efectivo. Si tú vas y le dices a la amiga del primo del cuñado que yo dije tal cosa, se pierde el efecto. Y además, en mi caso profesional, me parece una intromisión en la vida de una persona que no acudió a mí por asistencia. Entonces, es poco ético que yo trate casos de terceros. Te agradezco mucho que lo puntualices y espero sinceramente que tu amiga, si necesita alguna, por lo menos una opinión objetiva, porque yo no estoy involucrado emocionalmente en este su problema, pues quiera escribir. Aprovecho para desearte a ti y a todo el auditorio también unas muy felices fiestas y que sigamos en contacto el año que entra. Espero que 2010 esté lleno verdaderamente de bendiciones para todos los que nos acompañan en Pregúntale a Mónica. Pero el programa no ha terminado, así que tengo que terminar con el personaje inquieto. Él nos ha escrito también muy simpático su título y lo leo entonces ahora. Buenas. Poco a poco he avanzado algo en mi problema con la computadora. He estado consultando apuntes y libros, hablando con expertos. A mi profesor ya le doy trabajillo y creo que estoy avanzando, o al menos estoy en un periodo de lanzamiento de mi trabajo. No te voy a engañar, así que aunque tengo un temporizador, no siempre cumplo lo de la hora. Una artimaña que he aprendido es utilizar mis vicios como virtudes, es decir, que si me encantaba leer blogs, he hecho un blog de mi trabajo. Así, siempre me apetece hacer artículos sobre él, por lo que tengo que trabajar en él para hacerlos. Ahora necesito un poco de ganas para seguir, pero como tú me ayudaste un poco con tus consejos, creía que te debía este correo. Un abrazo por tu cumple. Postdata. Al final hasta me pareció gracioso el nombre de personaje inquieto que me puse. Jejeje. Efectivamente, personaje. Está muy simpático el nombre que te pusiste y pues te distingue claramente. Me da gusto y espero que esta sensación de logro, de que sientes que vas avanzando, sea precisamente el motivador para seguir. Yo creo que es importante concentrarte en cómo te sentiste cuando le entregaste a tus profesores trabajo, cuando hiciste tal cosa y además le diste la vuelta creativa de hacer de tu defecto una fuerza. Es decir, si me encanta estar en la computadora, ¿cómo puedo aprovecharlo mejor para que se vuelva parte de mi trabajo? Y lo hiciste un blog. Es decir, tienes en ti toda la capacidad de exponenciar esto, de hacerlo mucho más grande y fuerte. Pero si te quedas en el no, pero qué flojera, exige de mí mucho y todo, ¿te acuerdas cuando Guadalupe hace dos correos me decía cuál va a ser mi futuro? Tú lo estás diseñando, personaje. Y entonces si yo decido uno de mediocridad y flojera, después nada más no te quejes. Después nada más digas, ay, qué mal de mí que yo no hice, ¿no? Entonces, pues tristemente, y te voy a decir porque es triste el conformarse por flojera en algo, pero tristemente, gózalo. Esa fue tu elección. Hay muchas personas que definitivamente como elección de vida deciden que van a trabajar justo lo necesario para tener techo y comida. Y entonces trabajan en un puesto que les deje mucha disponibilidad de tiempo, que les alcance para a lo mejor pagar la renta y comer. Pero todas las tardes se van a una plaza a leer un libro. O si viven cerca de la playa, se van y se tiran en el mar a gusto y tal y cual, porque esa es la vida que quieren. Pero no se vale después llegar a los 83 años y decir, ay, ahora ya no puedo trabajar y no tengo por qué vivir porque yo siempre nada más pagué la renta y el alimento y entonces ahora necesito que alguien me dé de comer a mí. ¿Me explico? No se vale después quejarte de lo que tú mismo hiciste. Si no te va a gustar, trabaja para modificarlo. Si no quieres modificarlo, calladito te ves más bonito, como dicen por ahí. Entonces yo creo que tú sí estás trabajando en cambiar. Pero claro, tiene un costo, tiene un esfuerzo. Amerita que nos pongamos más allá las metas, que tengamos que crecer. Yo no puedo esperar correr el maratón de 45 kilómetros levantándome una mañana de la cama y decir, hoy los voy a correr 45 kilómetros con permiso. No, si yo quiero esa meta, tengo que entrenarme, salir a correr de a poco cada día, comer especial, dejar de hacer otras actividades divertidas porque estoy en entrenamiento. Tiene un costo. Pero lo que yo digo que yo quiero es correr el maratón de 45 kilómetros. Si yo no quiero correrlo, entonces no hago todo lo demás. Pero lo primero que tengo que definir es qué es lo que yo quiero. Y entonces me pongo a caminar para alcanzarlo. Pero si yo digo, quiero el maratón, pero me voy a quedar aquí viendo la tele y comiendo palomitas, entonces en realidad nada más quieres verte bien y decir, uy, mira, él quiere el maratón. Pero tú sabes que vives esta doble vida de decir, doy una imagen falsa, yo soy esta persona que le gusta la tele, comer palomitas y no llegar a correr maratones. Y por lo menos a ti, mi personaje inquieto, háblate con honestidad. Más bien, muchas gracias por haberme dado un update, una actualización de tu caso y espero que sigamos en contacto porque en serio veo en ti madera para mucho más allá, para más cosas. Sobre todo este giro que le diste a hacer de tu vicio una virtud, como lo mencionas, creo que hace que verdaderamente seas una persona muy capaz, muy creativa y no hay que desperdiciarte. Así que ánimo, adelante y sigue con las metas que te estás imponiendo. Bueno, y no es cierto, tengo a Silvia, alguien más aquí, que me dice, hola Mónica, mi problema es que después de irme a convivir con mi pareja, el deseo sexual disminuyó en mí. Tengo 36 años y mi vida pasada es bastante embromada en tema de pareja. Mi pareja me reclama mis estados de ánimo, mi carácter, mi cansancio permanente. Ya fui al médico y solo tenía un poco de anemia ya superada. Mi pareja tiene una separación bastante dolorosa, ya que su ex no lo deja ver a su hijito. Ojalá puedas ayudarme, realmente me gustaría volver a ser la de antes. Ay, mira, me encantaría ayudar mucho en la situación de que un niñito no pueda ver a su papá. Pero para eso me tendría que escribir tu esposo o tu pareja y contarme la historia entera. Pero yo creo que vas en camino a que esta relación tampoco funcione, mi querida Silvia. Porque a veces tenemos toda la justificación para no tener actividad sexual con la pareja. Estoy cansada, tuve un día pesado. En el trabajo, la verdad es que estuvieron pesadísimos. Sabes que tengo 36 años. Ay, tenía anemia. Y le dejas claro al que está contigo que dentro de tu lista de prioridades, él ocupa el lugar 2422. Clarito. Y llega un momento en que la gente dice, entonces, ¿por qué estoy con ella? Si soy el 2532, no sé si ese fue el número que dije antes, pero bueno, para de aquí a que llegue a ser el 3, pues me voy a morir de viejito. Y yo quiero ser, no el 3, el 1. Y mientras ella encuentra todas las resoluciones de las excusas que me da, mi carácter, mi cambio de humor, mi cansancio, la hormona, el día está nublado, bla, 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 yo no tengo tiempo ni vida para desperdiciar. Es muy corta la vida, Silvia. Y si nos basamos exclusivamente en mí, cómo me siento yo para darte lo que necesitas, entonces vas a acabar muy sola, mi querida Silvia. Tengo muchos programas, muchos en los que hablo sobre cómo ayudarte a vencer esta parte que más que física, por lo que me cuentas, es emocional, es anímica. Entonces, con todo y que parece comercial, pero tú sabes que a ti no me pagas nada por dártelo, entonces no tengo ganancia. Y decírtelo, ganancia económica, de otras sí tengo, pero económica no. Te pido por favor que te pongas a escuchar mis programas, especialmente los que hablan sobre pareja, sobre vida sexual, sobre una serie de cosas, con la esperanza de que esa asesoría te ayude a superarlo. porque la verdad es que tú, hablando hoy el tema de construir el futuro por los correos que ha habido, estás construyendo el fin de tu relación. Piénsalo y espero que sigamos en contacto. Y espero que nos volvamos a encontrar, amigos, en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Podcast en México.